Cordeiro. Esta Pascua, este paso del Señor por nuestras vidas. Y esto es de agradecer, porque el Señor va a pasar, como nos dice aquí en esta primera lectura, por Israel. Bueno, pues todos estamos a la espera que el Señor pase y que entre en nuestra vida. ¿Cómo va a pasar? Pues no lo sabemos muy bien. Quizá nos pille un poco despistados, como a Pedro. Bueno, nos pille a todos un poquito como también a un político. Tampoco es que estaba muy a duda, a lo mejor porque no pegaba, ¿no? Esto será, lo que hagáis, lo que habéis visto hacia mí, hacerlo también a los entre vosotros. Y bueno, pues de la lectura este que hemos escuchado de los Corintios, pues un poquito después pues les da una pequeña colilla a los fieles de Corinto. Esto lo leéis después cuando lo veis a casa. Así como tiene como un suspense ahí, ¿no? Pero es una pequeña colleja, ¿eh? Que a lo mejor viene para nuestros grupos también, ¿no? Esa palabra que dice que es tan dura y que, bueno, pues que se ha creado tanta complicación de la mente de la gente. Esa palabra tan dura que se habla allí, bueno, la leéis. Que no comáis el pan o participéis de la Eucaristía para vuestra propia condenación. Pero bueno, vamos a entrar en este examen que estoy haciendo y os vendo aquí vacaciones para entrar un poquito en el tema. ¿Qué es lo que significa no entender qué es lo que estamos celebrando hoy? Ese es el problema. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Bueno, pues esto nos lo dice bien Pablo, que aquí en esta lectura nos da el relato de la Eucaristía más antiguo que tenemos. No es el Evangelio, por supuesto no es Juan, porque como veis aquí de Eucaristía pues no habla nada. Habla de pies sucios. De lavar los pies, pero como que no hay pan ni vino. Aquí la Iglesia nos ha puesto este Evangelio en este día, que es la institución de la Eucaristía. Tenía tres Evangelios sinópticos muy preciosos en los que nos dice claramente cuál es, cómo instituyó Jesús la Eucaristía, porque hoy estamos celebrando esto, ¿no? Las tres cosas que estamos celebrando en el Jueves Santo son que el amor fraterno, la otra cual es la Eucaristía, el amor fraterno, el elemento del amor y el sacerdote. Exactamente, son tres elementos que se tienen eso. Pero como que aquí, pues que no hay algo que falta, ¿no? Y quizá por eso la Iglesia pues, nos ha puesto esta segunda lectura de la carta primera a los Corintios de San Pablo, en la que nos dice, además, lo diciendo, y esto no es que se escribió los evangelistas, no, es Pablo, mucho antes de que se escribieran los evangelios, ya nos dice esto, que ha recibido una tradición, que procede del Señor, que no es, y que a la vez os transmito. Y es una cosa muy importante porque aquí es un poco lo que es el meollo, bueno, una de las cosas, el meollo de la Eucaristía. Dice aquí que he recibido y que os transmito. En realidad, no es transmitir. transmitir y después recibir. No entendéis lo que quiero recordar, porque es que es una cosa esencial. Para el cristianismo, y esto es tradición, es decir, entrega, una palabra que la escucharemos estos días muchas veces, y que tiene un doble significado. Transmitir, entregar, es lo mismo. Tiene dos significados en el Evangelio, y que lo juega continuamente San Juan con ellos. Pero vamos a quedarnos en esto de recibir y transmitir. Tú, si no tienes una cosa, no puedes transmitir nada si no lo has recibido antes. De verdad, ¿no? Pues si no lo tienes, pues no puedes transmitir. Eso está clarísimo. Pero es que nosotros los hombres nos ingeniamos siempre. Nosotros lo sacamos, pero es que queremos dar lo que no tenemos. Y es que nos volvemos. Y siempre nos damos de porrazos con la. Quizás sea por un pedirlo. Pues si no lo tienes, ¿qué tienes que hacer? Pedirlo, ¿no? Y lo que hemos estado haciendo es aquí, pidiéndoselo al Señor. O sea, no tanto pidiéndoselo, sino abriéndonos al Señor. Abriéndonos desde nuestra pobreza. Como os digo, esto de recibir y el dar, no es que lo diga aquí, es la esencia de la vida. La esencia de la vida. Lo mejor que tenemos nosotros, ¿qué es? A nivel humano, ¿eh? No vamos a meternos en esto, en cosas espirituales, ¿eh? ¿Qué es lo que hemos recibido desde el principio?
La vida.
¡La vida! Es un don. Tú no la pediste. Sí. Tú la pediste.
No, yo no pedí nada.
Exactamente. Tú no pediste el hacer. Y ahí está el problema nuestro. Y que algunas veces nos vamos siempre dando vueltas a la cabeza y renegamos. Yo no he pedido nacer. Es que eso está metido tan hondo en el profundo del hombre. Es que yo. A ver si me entendéis, ¿eh?, lo que quiere decir. Se te ha dado como don. Es un regalo. Y por eso, vamos a ver, porque esto es la segunda lectura, tiene mucho relación con esto también, la actitud de Pedro. Porque no quiere dejarse lavar los pies. Es que Pedro es un Pedro. Y no quiere, como era el primero, tenía que dar ejemplo. Es lo que pensaba muchas veces, cuando soy el mayor, cuando estamos en los mayores, en la familia, pues si ser el mayor, pues es un poco, su psicología es así, pero es porque en realidad uno puede actuar de otra manera. Y por eso los mayores en la Biblia siempre salen bastante mal parados. Porque son los que tienen que dar, tienen que aparentar. Tienen que hacer como modelo a los que vienen detrás, como ejemplo, porque es que además te lo van a decir tus padres continuamente. Oye, mira que se te ve tu hermano pequeño. Y esto pues marca mucho. Como os digo, aquí lo importante es este recibir y después transmitir. Y no solamente vale para la vida, el aire. Todos los días estamos recibiendo el aire gratuitamente. Gratuitamente. Se nos regala. Por eso lo importante, o es muy importante, el recibir, porque todo lo que soy lo he recibido. Evidentemente, cuando ya pasamos para ir a los 40 años o a los 50, ya hemos hecho un recorrido en nuestra vida. Esto de la infancia, del nacimiento y de que se nos ha dado la vida, el regalo y todo, pues ya está quedando un poco como en el trasfondo, ¿no? Porque claro, es que nadie te lo da gratis, eso es lo que vimos siempre. O te esfuerzas por conseguir tu trabajo, por estudiar, por hacerlo, es decir, todo lo que quieras. Yo no digo que esté mal. No vamos aquí a alimentar vagos. No, no se trata de eso. Pero va creando una mentalidad en cada uno de nosotros que yo me lo he ganado. Yo me lo he ganado. Que no lo he recibido como don gratuito. Y esto pues va creando pues una máscara. Que nos van poniendo medallas de posición, estatus, de dinero, prestigio, todo esto iba un poco como recurriendo a lo que realmente es el diario, que ¿por qué estás aquí? Todo eso lo has ganado, sí, bien, podemos decir que lo has ganado, pero ¿por qué? Porque estás vivo. Y esa vida se te ha sido dada. Como regalo, como don. Y porque lo he recibido, lo doy, lo transmito. Ahí está la esencia de la vida y la esencia también del Evangelio. No es que sea contradictoria a la vida, es lo mismo. No es que nosotros hayamos. Y de San Juan en su carta. Exactamente. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Ahí está la cosa. Que Él nos amó primero. Es más, nos amó cuando. Por eso ya lo dice San Pablo. Cuando éramos pecadores, o sea, no por tu cara bonita, por mucho que te lo creas. Te ha dado gratuitamente. Y esto es la esencia de este doctrina que estamos generando, ¿no? Un poco la gratuidad de Dios. Y luego el gesto de Jesucristo. Dice en la lectura que fue en la noche que fue entregado. Esta es otra también. Un pasivo. ¿Qué quedamos? ¿Fue entregado o se entregó?
Se entregó.
¿Se entregó o se fue? ¿No se entregó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que la cosa es. Esta es la palabra entregar, porque claro, es la segunda parte, ¿no? Primero he recibido, claro, también he recibido el amor del Padre. Primero lo pedimos. No solamente el amor del Padre espiritual, así del cielo, que sí, que es verdad, y esta tarde lo mencionaremos este asunto. De cómo Jesucristo necesitaba también recibir. Lo veis aquí, tomar, recibir, como ser humano quiera, necesitaba experimentar ser amado para así poder amar. Porque nosotros no sabemos amar, necesitamos que nos enseñen. Bueno, y estos tres días son una hermosa catequesis o enseñanza de lo que es el amor y cómo amar. Y si no podemos, pues dejar de hacerlo a nosotros. Como digo, Jesús aquí, toma el pan. El pan es símbolo de qué. Volvemos a ver la misma cosa. De la vida. La vida, ¿no? La vida. Entonces la vida, pues, es vida, ¿no? Y lo recibimos precisamente porque nosotros no tenemos esa vida. Y por eso, como Jesucristo, también la toma. Pero hay dos maneras de tomar, de recibir, de acoger. Dos maneras. Una nos la enseñó nuestro padre Abraham, ¿qué hizo? Con el fruto. Primer hombre. Arrebató. Ahí está la cosa. Pero si te lo estoy dando, que no necesitas ser un ladrón, que no necesitas robar, que te lo estoy dando gratuitamente. Bueno, pues aquí también un poquito volviendo a esto de ser entregado, lo hemos dejado en el aire un poquito, ¿no? Eso de ser entregado, si realmente Jesucristo fue entregado, pues se entregó. Es que aquí entramos ya en cómo funciona Dios y cómo funciona la historia, cómo funcionan los acontecimientos, ¿no? El ser entregado es, digámoslo así claramente, por otra palabra, que luego aparece en el Evangelio también hoy, es que ser traicionado, es decir, una cosa horrible, horrible. No hay cosa que más pueda deberte, es que alguien te traicione. Pero precisamente en este acto tan horrible, ¿cómo Dios sabe sacar del mal bien? Hizo que esta entrega, en concreto por parte de Judas, pero todos que hablan de nosotros, porque nosotros somos todos Judas, en definitiva, ¿no? De este mal, supo sacar bien, y en realidad lo que hizo, como decís vosotros, Jesucristo se entregó libremente. No fue que el Padre, porque necesitaba una víctima, impusiera al Hijo, eso sería horrendo, ¿no? Eso sería horrendo. Y lo hemos oído muchas veces, esto de la expiación. Y luego aplicaba también a nuestra vida espiritual, el sacrificio, la vida sacrificial y todo eso, que ha dejado, bueno, unas heridas, tanta cosa, tan horrible en la espiritualidad y en la manera de entender la redención. Pues Jesucristo se entregó a sí mismo. ¿Cómo lo explico? Yo eso no lo puedo explicar, no lo entiendo. ¿Cómo combinar estas dos cosas? Pues me puedes decir, no, pues que fue todo preparado por Judas, fue un complot que organizaron todos los que estuvieron alrededor de Jesús, que vienen, que lo veréis en la mañana de la pasión, que todo, y al final, pues el pobrecillo, pues no le tocó más que rendirse. Pero es que hay en este relato del Evangelio hay una palabra que aparece continuamente. Otra palabra, saber. Es que desde el principio Jesús lo sabía. Claramente. Lo veía claramente. O sea que no es algo que es que me pillaron. Y no hubo más remedio que entregarme y que pasó lo que pasó. No. No. No fue eso. Él voluntariamente entró allí, en la muerte, y se entregó. Y sabiendo muy claramente que ya esto fuera por el amor de Dios, el amor es ciego. No, pues aquí no es ciego. Aquí no tiene nada de ciego. Lo sabía muy bien desde el principio lo que estaba haciendo. Y él se entrega. Esto, vivir una vida cristiana, tiene unas implicaciones muy, muy, muy grandes. Porque tenemos aquí dos elementos, el bien y el mal, que se enfrentan. Y luego la posición de Judas, que aparece ahí siempre. Y no me quiero alargar, ya tendría un montón de cosas que decir, pero si ya luego está también el de tomar el pan, una cosa es arrebatar, pero si no estoy dando pasión, es que nosotros estamos continuamente tratando de poseer, de adueñarnos, de decir esto es mío, pero que no necesitas ¿no? que se te da gratis. Pero nosotros, hijos de Adán, pues tratamos de arrebatar, como Prometeo. Todo lo que después vino con este personaje, que es griego, pero que no modernizó bien, un personaje filosófico, Nietzsche. Tenemos esa de arrebatar el fuego ese, de los dioses. Arrebatar. Porque Dios es celoso de nosotros. Esto ya no es de Prometeo de los griegos ni de Nietzsche, por supuesto. Es de Adán, que quiere ser como Dios. Pero si se te va a dar una condición esa de Dios, de hijo de Dios, Dios que está hablando toda la teología, lo ha olvidado un poquito la teología del Occidente. Pero en Oriente, Jesucristo se hizo hombre para que nosotros fuéramos dioses. Pero ¿cómo ser dioses? Ahí está donde está el misterio de Pascua. Porque claro, nosotros ya, eso de Dios, pues ya crea en nosotros unos delirios de fe. De omnipotencia. De creernos, qué sé yo, pero si es que Dios, que este es el Dios, que no es el Dios que tú te creas en la cabeza. Que la gloria se manifiesta aquí en la cruz. Sentado en la cruz, gloria, alabanza y honor a ti que estás en ese patíbulo, que no es más que escaño y necedad para los hombres. Pero tú lo has convertido en qué? La gloria. Este evangelio que hoy estamos, según los especialistas de la Biblia, dice que empieza que está dividido el Evangelio de San Juan en dos partes. La primera es la parte de los Evangelios de los signos. ¡Signos! Hay unos cuantos signos ahí. El último de ellos es la resurrección de Lázaro. Pues aquí empieza aquí lo que se llama de la gloria. ¿Pero qué gloria es esa? Pues bueno, esa es la gloria. Esa es la crucifica. Esto es una pantomima. Esto es la gloria. Cristo ahí en la cruz. Pues hizo de aquello más ignominioso que era la cruz. Que para nosotros decía, maldito que juega de un reino. Maldito. Pues hizo el signo de la gloria de Dios. Es decir, del amor de Dios. Y por eso, todos estos signos que nos cuenta el Evangelio, pues sí, están bien. Nos dicen que Dios sea buenicito. Pero que el signo, por excelencia, que manifiesta la gloria de Dios, es la cruz. Ese es el signo. Ahí se manifiesta la gloria de Dios. Aquello que para nosotros es un escándalo, una vergüenza, la necedad, dirá Pablo, para nosotros los cristianos, es signo de algo más profundo, que es el amor de Dios. Como os digo, tomó el pan y después dio gracias. Dio gracias. Dio gracias por la vida. Dio gracias por aquello que estaba sucediendo. Que a nosotros, ¿qué? En una situación como esta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muchas veces damos gracias. Sí. Y en la renovación carismática, pues se nos invita a alabar. Alabar y a dar gracias. A devolver esta bendición que hemos recibido de Dios, tanta bendición. Tenía preparado un canto muy bonito. Yo voy a terminar porque esto si no me voy a enrollar de todo esto, tan largo esto. Pero bueno, que es que esto es tan, esta alianza nueva en la sangre de Cristo, que es una alianza ya. Hace poco de hoy ya pues al profeta aquí, el profeta Jeremías, o el profeta Ezequiel, creo que era Jeremías. Que Dios nos dio una ley preciosa, los 10 mandamientos. Pero nadie la cumplió. Esta alianza vuelve un poquito a la alianza primera. Hay una alianza que es bilateral. Y es la que nosotros tenemos en pie, es la cabecita, aquí. Aquí en esta cabecita. El dotes. Si tú me das, yo te doy, te pongo unas condiciones. Si las cumples, pues vas al cielo. Así de claro. Y si no, pues bueno, pregúntale a Jorge a ver qué te dice. Pero esta aquí es una alianza nueva. Y no solamente nueva. Eterna. Para siempre. Aquí me diría la canción de esa, esa canción que tan bonita. Yo creo que podríamos cantarla. Pero además es también, también otra canción que me venía en este momento de es esta de ¿cómo podré agradecer tanta bendición? ¿Cómo podré agradecer tanta bendición? ¿Sabéis que la de la cara está dando muchas de las bendiciones? El Papa Francisco ha escrito una carta sobre las bendiciones, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Dejemos el tema aparte. Bendición quiere decir bendición que desciende. Una, que es la de Dios. Esta es la que se habla aquí. ¿Cómo agradecer esta bendición? ¿Cómo poder responder a esta bendición? Que tiene otro nombre, el cantar, el canto es la bendición. Y luego hay otra bendición, que es lo que pongamos aquí, que es lo de la versión, es más que una vez acá, que es la palabra hebrea, que significa bendición. Es decir, la bendición que hemos recibido de Dios, se la devolvemos. Pero es la que hemos recibido. Ni más ni menos. Y la verdad que la Eucaristía, pues, yo os digo que se dice peraca. Bendición. Es una bendición. Como os digo, la otra, el otro es esto de la alianza eterna. Nueva. Eterna. Nueva porque ya no es el dotes, es decir, yo te doy o tú me das una prestación, es decir, vamos a ver, claro, es que al dinero hay que llamarle, y en el banco no te regalan las cosas, tú si das, eso no es la vida mía. Pero es que aquí no es así. Esta alianza es unilateral, porque dice el Jesús. Esta es la alianza en mi sangre. En mi sangre, no en tu sangre. Es unilateral. Es un poquito como aquello que le sufrió a Abraham. Esto es lo que de alguna manera, pues, pues Pedro, Pedro que está aquí en este pobre hombre que no quería entrar en esta, en esta dinámica porque tenía la suya, entonces vamos con la nuestra, es decir, yo, tú a mí, yo a ti, y después hablamos. Yo por delante. Y esto no le pasó solamente esta vez. Es que... Y ¿entendéis todo esto? Le pregunta a los discípulos al final. ¿Entendéis esto? ¿Alguno lo entiende? ¿Alguno lo entiende? No, yo tampoco. Yo tampoco. ¿Cómo puede ser así? Es que yo no lo entiendo. Es que no se entiende. Eso no se entiende con esta cabecita. No se entiende. Lo entenderéis más tarde. O Pedro, lo entenderás más tarde. Y lo entenderá después por toda velocidad. Después lo entenderá cuando se encuentre con eso. Bueno, esta es la nueva alianza. Yo digo que el que cantar es tú eres fiel. Esto es lo que significa alianza eterna. Es decir, esto comenzó, dice aquí Juan, comenzó en un determinado momento, que se puso a hacer eso, lavar los pies a los discípulos. Un Dios que nosotros proclamamos continuamente que es el Señor, es el Rey, es el papá, lo tenemos. Pues ese Señor, en realidad no es el Señor, sino que es el siervo, se hace el siervo. Y Dios, de alguna manera, ya no es el Señor, entendedme, es el siervo, que está a nuestro servicio. Que llega hasta lavar los pies. Creo que Pedro, no sé si por eso de la parte, tener parte en mí, Jesús dijo, oír esto de Jesucristo. Si no aceptas esta dinámica, esta manera de entender las cosas, nunca tendrás parte con Jesucristo. Nunca. Y lo dice él. Si no entras por esta, vamos a decirlo, usando palabras de Churriano, de la gratuidad, no tendrás parte de mí. Así de claro. Si no te dejas hacer, si no recibes primero, como decía Pablo, yo lo he recibido, y sí que lo recibió, ¿eh? Un buen castañazo que se llevó cuando se cayó el caballo. Un buen pago, que hubo falta, y hizo falta hasta eso, porque es que nosotros no nos enteramos si no nos enteramos. Es que no, muchas veces decimos que Dios te va a decir que deja hacer, pero si es que no hay otra manera, dime tú a mí. Pero es que somos incapaces de entrar en esta dinámica de Dios. Si no entras, nunca experimentarás el amor de Dios. Si no te dejas querer, si no te dejas amar primero, no entenderás el amor. Si quieres arrebatarlo, poseerlo con tu valía, como Pedro, que decía, yo daré mi vida por ti, pobrecito. Quería ponerse por delante de Jesús. A Jesús un día le dijo claramente, Pedro, ponte detrás. Y es más, esta idea de Pedro, que ya tenemos nosotros también, es un tanto, en referencia al Silvestre, satánica. Satánica. quiere ocupar el lugar de Dios. Él es el primero. Y esta alianza es eterna. Es decir, que Él es fiel, que no cambiará nunca este modo de actuar. Siempre ha sido, es y será. Y esto es un memorial. Es decir, que lo tenemos que meter en la memoria o en el corazón. Recordarlo continuamente. Y esto es lo que nos enseña la Eucaristía. Lo que celebramos, esto significa memorial. Acordarte que Dios va a ser siempre fiel, que no va a fallar nunca. Pero claro, nosotros como esto falla, esta alianza falla, si se apoya en ti, falla. Y nosotros, como nos gusta mirarnos al ombligo, por eso hay que volver, esto lo he repetido en estos días un poquito o bastantes veces, al amor primero. Esto se está repitiendo mucho ahora en la relación, y esto, pues bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto del amor primero? Bueno, puede ser un poquito el síndrome que tienen muchos de los ancianos de ahora, que es volver, pues qué, a ser adolescente. Y pensamos que esto pues es una viagra espiritual. Pero no, esta palabra que la utilizaba en este sitio no se debería haber utilizado. Pero que se ejemplifica un poco bastante bien el asunto. Es decir, queremos volver eternos adolescentes. Y esto es lo que estamos enseñando a muchos de nuestros jóvenes. Tú, ¿qué tienes que hacer? Disfruta de la vida. Porque tú, ya eres un poco más mayor, querrías estar en la misma situación de ellos, porque a lo mejor en tu tiempo no tuviste las oportunidades que ellos tienen de hacer cosas que tú hubieras querido hacer y no las pudiste hacer por la presión social. Volver al amor primero significa volver a este amor, que es lo primero. ¿Quién nos amó primero? El Señor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Ahí es donde tenemos que volver. Sea que tú tengas 60 años, porque evidentemente yo tuve, pues, esto, en la relación cuando entramos, pues, 17, 16 años, 18, como yo, 19, pues tú sientes este amor de Dios pues como un joven de 17 años. Y bueno, pues puede haber hasta mucho de esto de afectivo, de sentir, de calor, en fin, de ilusión, de alegría, en fin, de todo esto. Pero ahora unos 65 años, no me pidas. Yo hablo ahora a mis 65 años, como un hombre de 65 años. Yo hablo así. Y creo, aunque es bastante imperfecto mi amor, y no me preocupa porque no se ama todavía, creo que tiene más gloria. Decir gloria en el sentido de gloria, peso específico. ¿Sabéis lo que significa gloria en hebreo? Significa kabod, que es peso, algo que pesa. Te lo pones en la balanza y no es una pluma, es algo que pesa, es decir, que tiene peso. No es esa gloria . Este no tiene peso, es humo. Este no es nada. Por eso vamos a entrar en este que es incomprensible. que un Dios llegue a amar hasta el extremo, hasta el extremo. Y esto se lo quería demostrar no solamente a todos nosotros, sino un ejemplo bastante triste, pero que es amar a Judas, que digamos que es lo más negativo lo que hay, es decir, amar al enemigo, ese que te está traicionando, que es un poco la esencia del cristianismo. Ahí está la esencia del cristianismo. Y en esta tarde lo hemos visto. ¿Quién es el discípulo amado en el Evangelio de San Juan? Juan. Bueno, todos somos amados. O sea que también nosotros podemos identificarnos en ese discípulo amado. Pero en realidad, al único que se le llama amigo
es a Judas.
Y él fue el discípulo, entre comillas, lo que habéis dicho está muy bien. A ver si me entendéis, ¿no? El discípulo amado era él. Lo que pasa es que no, que dice Pablo, lo recibí y lo transmití. Recibirlo, tomarlo, acogerlo. En mí, este amor, eso es lo que me hizo Judas. Y ese es nuestro problema también. Que nos gusta dar amor, que está muy bien, hay gente muy afectuosa, que, bueno, pues, ¿no? Porque de alguna manera cuando damos, pues soy yo, ¿no? Que quede claro que soy yo el que da amor y el que un poco lo manipula todo, lo dirige todo, lo controla todo. Un pedito de pelo, no tiene el pedito de este, el pelo de Evangelio, ese pedo, ¿no? Porque también, como era el primero, pues el que tenía un poco, que no, Pedro, que tienes que dejar de lavar los pies. Luego yo creo que entró un poquito en razón este Pedrito, este Pedro de Egipto, Pedro el de Ángel. Entonces dice: Señor, no solamente los pies, sino también las manos y sobre todo la cabeza, porque es que ahí está el problema nuestro, en esta linda cabecita que tenemos aquí, que no entiende absolutamente nada. Porque si no vemos la realidad, tal como se nos presenta la vida, no la podremos transformar nunca. Qué mal está España ahora, qué mal está el mundo, tanta guerra, tanta... Pues es verdad. Pero tenemos que amar esta realidad, este mundo en el que vivimos ahí, porque ahí nos ha tocado. Y solamente amándolo se podrá transformar. Solamente así. Y esto ya, esto es a nivel mundial, es decir, pero miraos a vosotros mismos, es decir, la realidad que me toca vivir aquí, día a día. Si no nada más, pero no me quiero hablar porque es que ya esto se está. Pero bueno, el otro día me vino una familia, no, fuera a confesarse el matrimonio. Y bueno, buenísimas personas. Pero es que está aquí el problema. Si un hijo era homosexual, la otra no sé qué, no sé cuánto, luego los jóvenes van a sacar. ¿Qué voy a contar? ¿Qué voy a contar a todos los que tenéis hijos de los 16, 15, 17, 17, 18 años, que reciben tanta propaganda de fuera, del mundo, y les, que otro decía que es que no sabía si era el tanto esto de lo del género, ¿no? que si es bi, que si es bo, que si es ba, que si, no sé, venir. O sea, aquí hay una lista de 25. No me digas también que esto no lo tenga perdido el tiempo, es que estos chicos les entran. Es que la cabeza, entonces ya lo saben, empiezan a decir, a ver, ¿cuál su cara? ¿En cuál de ellos?
Encaja.
Encaja, exactamente, ¿en cuál de ellos encaja? Porque este, ¿verdad? Bueno, pues estaba así, y es que estos escritores dicen, mira, la única manera de transformar, es lo que dice el Evangelio aquí, aceptarles, quererles. Si no te lo escoges así. Aceptar la realidad que te ha tocado, amarla hasta el extremo, entendéis que nosotros no somos Jesucristo, pero bueno, Jesucristo está en nosotros y Él sí puede. Así que gloria al Señor, bendito sea Dios, que lo que celebramos hoy en este misterio de la boda, bendito sea Dios.